Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ενότητα 3. Ισπανική γλώσσα. Επίπεδο Γ. Έναρξη της εξέτασης.
Actividad 1. Lee las instrucciones de la actividad 1. Escucha y contesta.
Tenemos que hablar muy seriamente, Victoria.
Papá, te prometo que no fue con mala intención.
No hay excusas que valgan, hija. Tu comportamiento ha sido inaceptable.
Señor, he hablado con ella. Está arrepentida y no lo volverá a hacer.
Pero no la defiendas, Vicenta. Victoria no se ha comportado como una señorita y lo sabe.
No está bien que os marchéis así. A veces pienso que la educación que te doy no es la adecuada, hija. Entre la mina y los barcos tengo demasiado trabajo. Y si tu madre estuviera aquí...
Papá, mamá no está, pero tú sí.
Debes pensar en el futuro, cariño. Llegará un día en que yo no esté a tu lado y entonces deberás comportarte como una señora.
Papá, no te pongas mustio otra vez. Si es que ya me conoces. No me puedo quedar en casa encerrada bordando. Necesito salir y ver el cielo y el mar, porque es que si no me ahogo.
Te pareces demasiado a mi hija.
Eso decía mamá.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Tenemos que hablar muy seriamente, Victoria.
Papá, te prometo que no fue con mala intención.
No hay excusas que valgan, hija. Tu comportamiento ha sido inaceptable.
Señor, he hablado con ella. Está arrepentida y no lo volverá a hacer.
Pero no la defiendas, Vicenta. Victoria no se ha comportado como una señorita y lo sabe.
No está bien que os marchéis así. A veces pienso que la educación que te doy no es la adecuada, hija. Entre la mina y los barcos tengo demasiado trabajo. Y si tu madre estuviera aquí...
Papá, mamá no está, pero tú sí.
Debes pensar en el futuro, cariño. Llegará un día en que yo no esté a tu lado y entonces deberás comportarte como una señora.
Papá, no te pongas mustio otra vez. Si es que ya me conoces. No me puedo quedar en casa encerrada bordando. Necesito salir y ver el cielo y el mar, porque es que si no me ahogo.
Te pareces demasiado a mi hija.
Eso decía mamá.
Escucha y contesta.
El perfume en el mundo antiguo tiene una gran importancia, al igual que sucede en nuestros días. No solo es una potente arma de seducción, como nos indican los propios textos clásicos, sino que se utiliza también como linimento para aliviar dolores y como hidratante para la piel. Estos usos son posibles gracias al ingrediente principal del perfume en la antigüedad, el aceite de oliva, que se mezclaba con flores, plantas y especias para dotarlo de olor y conseguir también propiedades terapéuticas. Para elaborar el perfume se utiliza el llamado oleum omphacium, un aceite que se elaboraba a partir de aceitunas verdes recogidas y prensadas en noviembre. A él se añadían los perfumes, cuidadosamente mezclados por los maestros perfumistas que tenían sus talleres en el centro de las ciudades romanas. La demanda era alta, sobre todo cerca de las termas, donde el perfume, tras el baño, jugaba un papel esencial.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
El perfume en el mundo antiguo tiene una gran importancia, al igual que sucede en nuestros días. No solo es una potente arma de seducción, como nos indican los propios textos clásicos, sino que se utiliza también como linimento para aliviar dolores y como hidratante para la piel. Estos usos son posibles gracias al ingrediente principal del perfume en la antigüedad, el aceite de oliva, que se mezclaba con flores, plantas y especias para dotarlo de olor y conseguir también propiedades terapéuticas. Para elaborar el perfume se utiliza el llamado oleum omphacium, un aceite que se elaboraba a partir de aceitunas verdes recogidas y prensadas en noviembre. A él se añadían los perfumes, cuidadosamente mezclados por los maestros perfumistas que tenían sus talleres en el centro de las ciudades romanas. La demanda era alta, sobre todo cerca de las termas, donde el perfume, tras el baño, jugaba un papel esencial.
Lee las instrucciones de la actividad 2.1. Escucha y contesta.
Se dice que la juventud en la ciencia, David, no es un impedimento, entonces, ¿no?
Al contrario. De hecho, Einstein, hay una frase que al menos se atribuye a él, que decía que si alguien no ha hecho su gran contribución a la ciencia antes de los 30 años, ya no lo hará. Claro. Porque aquí precocidad sería eso. 20 y tantos años, por ejemplo, ganar un premio Nobel, pues hombre, se puede decir que uno es precoz, ¿no? No es del todo cierto lo que decía Einstein. Hay muchísimos grandes científicos que han aportado lo más importante de sus carreras con más edad, pero otros muchos, y más en este caso, es cierto que lo han hecho cuando eran muy jóvenes, incluso algunos, por ejemplo, con sus doctorados, sus tesis doctorales. Y luego ya todo fue en declive. El mismo Einstein publicó sus famosos 5 artículos, ¿no?, en la revista Annalen der Physik en 1905, esos que cambiaron el mundo, pues los publicó cuando él tenía 26 años. Pero es que además las ideas, sobre todo la de la relatividad, él contaba que la tuvo, el germen de esa idea, la tuvo durante un periodo que pasó en Italia cuando tenía 16 años. Wow. Nada más.
Lee las instrucciones de la actividad 2.2. Escucha y contesta.
Y creo que también Newton, ¿no?, hizo sus mayores aportaciones a una edad parecida a la de Einstein.
Es que el mismo, claro, el mismo Isaac Newton lo reconoció, ¿no?, que decía que sus ideas fundamentales, aunque luego las desarrolló con el tiempo, ¿no?, pero que todas, prácticamente todas, le vinieron durante una estancia. Se iba de Londres para huir de, bueno, pues de enfermedades que había en ese momento en la ciudad, cuando apenas tenía 25 años. Después, ya digo, se desarrollaron estas historias, las desarrolló él, ¿no?, pero ya el germen ya lo tenía antes de los 25 años. Es decir, como que ya lo sabía todo, lo que tenía que saber él, me refiero, antes de los 25. Lo que pasa es que con Newton hay que también tener en cuenta que robó, y lo entrecomillamos, porque mejoró realmente, ¿no?, y lo entendió y lo mejoró, muchas ideas de otros grandes científicos de la época como Hooke o Leibniz.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Se dice que la juventud en la ciencia, David, no es un impedimento, entonces, ¿no?
Al contrario. De hecho, Einstein, hay una frase que al menos se atribuye a él, que decía que si alguien no ha hecho su gran contribución a la ciencia antes de los 30 años, ya no lo hará. Claro. Porque aquí precocidad sería eso. 20 y tantos años, por ejemplo, ganar un premio Nobel, pues hombre, se puede decir que uno es precoz, ¿no? No es del todo cierto lo que decía Einstein. Hay muchísimos grandes científicos que han aportado lo más importante de sus carreras con más edad, pero otros muchos, y más en este caso, Es cierto que lo han hecho cuando eran muy jóvenes, incluso algunos, por ejemplo, con sus doctorados, sus tesis doctorales. Uh-huh. Y luego ya todo fue en declive. El mismo Einstein publicó sus famosos 5 artículos, ¿no?, en la revista Annalen der Physik en 1905, esos que cambiaron el mundo, pues los publicó cuando él tenía 26 años. Pero es que además las ideas, sobre todo la de la relatividad, él contaba que la tuvo, el germen de esa idea, la tuvo durante un periodo que pasó en Italia cuando tenía 16 años. Wow. Nada más.
Y creo que también Newton, ¿no?, hizo sus mayores aportaciones a una edad parecida a la de Einstein.
Es que el mismo, el mismo Isaac Newton lo reconoció, ¿no?, que decía que sus ideas fundamentales, aunque luego las desarrolló con el tiempo, ¿no?, pero que todas, prácticamente todas, le vinieron durante una estancia. Se iba de Londres para huir de, bueno, pues de enfermedades que había en ese momento en la ciudad, uh-huh, cuando apenas tenía 25 años. Después, ya digo, se desarrollaron estas historias, las desarrolló él, ¿no?, pero ya el germen ya lo tenía antes de los 25 años. Es decir, como que ya lo sabía todo, lo que tenía que saber él, me refiero, antes de los 25. Lo que pasa es que con Newton hay que también tener en cuenta que robó, y lo entrecomillamos, porque mejoró realmente, ¿no?, y lo entendió y lo mejoró, muchas ideas de otros grandes científicos de la época como Hooke o Leibniz. Uh-huh.
Lee las instrucciones de la actividad 3.1. Escucha y contesta.
Luis Miguel Belda, profesor de la Universidad a Distancia de Madrid y redactor jefe de todostartups.com. ¿Qué es el coworking?
Casi lo acabas de decir. Trabajo en oficina integrada. Cotrabajo o bien trabajo colaborativo. Bueno, esas serían traducciones aproximadas del vocablo anglosajón. Puede definirse como un espacio en el que trabajadores freelance o autónomos, tú lo has dicho, se encuentran para desarrollar su actividad, cada uno la suya o en equipo, si así lo estiman. Sin embargo, coworking es más que eso. Diría que se trata de una filosofía de trabajo muy ligada al emprendimiento, a la generación y creación de proyectos nuevos, para lo que se necesita de un lugar evocador, normalmente en las ciudades, y donde se alternen tanto espacios individuales como comunes.
¿Y por qué es ahora tan popular el coworking?
En realidad, en lo que nos concierne como país europeo, es una fórmula heredada de Estados Unidos, donde probablemente la iniciativa emprendedora esté más arraigada que en el viejo continente. Bueno, bien es cierto que, aunque como siempre decimos, emprendimiento siempre existió, ya que es el motor primero de la futura empresa, no menos verdad es que la última crisis económica llevó a una considerable parte de los jóvenes en edad de trabajar a buscarse la vida por su cuenta. Ante la imposibilidad de formar parte de una plantilla con un lugar de trabajo puesto a disposición por cuenta de la empresa, pues tanto el recién incorporado al mercado laboral como quien perdió su trabajo durante la recesión precisaron y precisan algunos de una, digamos, oficina a la que acudir a trabajar.
Lee las instrucciones de la actividad 3.2. Escucha y contesta.
Bueno, pero también podrían hacer uso del teletrabajo.
Sabía que ibas a preguntarme eso, pero de algún modo trabajar desde un espacio de coworking, lo dicen muchos de quienes los usan, es como hacerlo desde casa, pues es un lugar que hemos elegido voluntariamente y que cumple muchos aspectos y condiciones que nos hacen sentir a gusto. Pero ocurre que trabajar full time desde el hogar puede alejarnos del mundo real. Es decir, muchas de nuestras actividades precisan del intercambio con otros agentes y los espacios de coworking permiten relacionarnos con quienes comparten unos mismos intereses. Ofrecen además un lugar privado, por ejemplo, para mantener una reunión con un cliente. Bueno, ¿y por qué no? Trabajar en un ámbito público que no pocas veces es inspirador. ¿Cuántos escritores, Yolanda, no escribe sus novelas en un café rodeados de otras personas?
Otra de las ventajas, Luis Miguel, que tiene un espacio de coworking también es el precio. Es un espacio por el que hay que pagar, pero no como en el caso de una oficina o de un local.
Evidentemente, pero desde luego es siempre más asequible pagar por usar un mobiliario que deberíamos comprar para habilitar una oficina de alquiler tradicional. Esto último no desaparece. El espacio de coworking no está pensado tanto para ser la oficina definitiva de nuestro negocio como en ser el primer espacio que nos permita dar los primeros pasos a un coste razonable y en un ambiente que en muchas ocasiones forma comunidad de intereses comunes y nos hace sentir parte de un mismo ecosistema.
Por tanto, el coworking, de alguna manera, también es un alquiler de espacios, también es un negocio en sí mismo.
Y tanto. Se espera que en los próximos años suponga el 15% de la bolsa de oficinas disponibles para trabajar. Hoy ocupa el 2%, que no es poco, pero es que no es un mercado aún tan estable como en otros países, como Estados Unidos, decíamos antes, o el propio Reino Unido.
Actividad 4. Lee las instrucciones de la actividad 4. Escucha y contesta.
La primera instalación fotovoltaica conectada a la red en España se instaló en 1984 en San Agustín de Guadalix, un municipio al norte de la Comunidad de Madrid. Se trataba de una pequeña planta piloto con una potencia de 100 kilovatios. Durante aquellos años, el mercado fotovoltaico español se centró en el abastecimiento de aplicaciones fotovoltaicas aisladas. Unos años después, ya en 1993, se montaron otros 4 sistemas de conexión a red en viviendas particulares, en este caso en Pozuelo del Arcón también, en Madrid, y le siguieron otros proyectos de demostración, como una biblioteca de Mataró o una escuela en Menorca. Bueno, al no existir una normativa específica que lo regulase, todos estos proyectos, todas estas instalaciones, se encontraban en una especie de vacío legal. Pero bueno, desde entonces ha llovido mucho. Hoy nos acompaña en Sostenible y Renovable Enrique Alcor, que es ingeniero industrial y pionero de la energía solar fotovoltaica en España. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Juan, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, vamos a ver. Enrique, tú naciste en 1955, sí. Que es el mismo año en el que se inventaron las células solares.
¿Ya, sí, ya? Yo creo que fue una premonición. Sí, es verdad. Y bueno, no había tenido ningún contacto con la energía solar, salvo lo que estudias en la carrera, de las células fotoeléctricas que impedían que la puerta del ascensor se cerrara y esas cosas, que era, no deja de ser una célula fotoeléctrica. Y un buen día la historia fue muy cómica porque yo entré a trabajar en una empresa de energía, uh-huh, donde hacíamos rectificadores muy grandes para las centrales Pentaconta de Telefónica y otras empresas de telecomunicación. Bueno, la empresa de telecomunicación, que básicamente era Telefónica. Y entonces mi jefe, que venía de una feria en Estados Unidos, me trajo un panel solar que le habían dado, un catálogo, y me dijo, mira, esto yo no sé muy bien lo que es, pero yo creo que esto puede funcionar en España y además se lo podemos vender a Telefónica. Y ese fue el primer contacto con la energía solar. Me leí aquel catálogo, me subí a la terraza, puse una bombilla en el panel, se encendió y yo me enamoré directamente.
Actividad 5. Lee las instrucciones de la actividad 5. Escucha y contesta.
Pero esta parte de la retención de contaminantes es muy interesante y hay gente que nos ha preguntado si tenemos una azotea verde, digamos, con flores o plantas de ornato, digamos, pero ¿qué pasa con aquellas que son para alimento? O sea, si yo siembro plantas para alimentar, ¿es seguro o todavía no lo podemos aseverar? Al menos en las condiciones de la Ciudad de México, no sé, las condiciones de otras ciudades, ¿no?
Sí, creo que todavía nos falta bastante investigación al respecto. La lluvia que cae aquí en el techo en CU va a ser la misma que en los cultivos que tienen en Xochimilco, en la delegación Tlalpan, ¿no? Entonces, sería el mismo caso al tener en tu techo que lo que pasa en los romeritos, por ejemplo, que cultivan en Xochimilco, ¿no? Pero sí hace falta mucho investigar al respecto. Algunos contaminantes se han estudiado y se ha comprobado que algunos se retienen, pero otros se aportan, como es el caso de algunos micronutrientes que las mismas plantas incorporan al suelo.
Y ese es un proceso bien interesante, ¿no? O sea, ¿cómo vamos cerrando ciclos? Que es una de las cosas que perdemos en las grandes ciudades. Sí. Y de pronto el agua la traemos que traer cada vez más de lejos, tenemos que hacer tubos más largos, tenemos que traer alimentos cada vez más de lejos. Y podríamos ir empezando a cerrar estos círculos con este tipo de investigaciones, con la información que están aportando ustedes, de si pensáramos que, digo, no en cada azotea tuviéramos un jardín, pero si pudiéramos realmente hacerlo como un proyecto de ciudad, podríamos resolver problemas de abasto importantes, ¿no?
Y además manejarlos a nuestra propia conveniencia, o sea, seguir estudiando las azoteas para ver cuáles son las especies de plantas ideales o el tipo de sustrato ideal que nos podrían traer más beneficios de por sí del que ya tiene este sistema, ¿no? No sé, especies de plantas que tengan más agua que alguna otra, ¿no? Hacer estas comparaciones o hacer mezclas, ¿no?
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Pero esta parte de la retención de contaminantes es muy interesante y hay gente que nos ha preguntado si tenemos una azotea verde, digamos, con flores o plantas de ornato, digamos, pero ¿qué pasa con aquellas que son para alimento? O sea, si yo siembro plantas para alimentar, ¿es seguro o todavía no lo podemos aseverar? Al menos en las condiciones de la Ciudad de México, no sé, las condiciones de otras ciudades, ¿no?
Sí, creo que todavía nos falta bastante investigación al respecto. La lluvia que cae aquí en el techo en CU va a ser la misma que en los cultivos que tienen en Xochimilco, en la delegación Tlalpan, ¿no? Entonces, sería el mismo caso al tener en tu techo que lo que pasa en los romeritos, por ejemplo, que cultivan en Xochimilco, ¿no? Pero sí hace falta mucho investigar al respecto. Algunos contaminantes se han estudiado y se ha comprobado que algunos se retienen, pero otros se aportan, como es el caso de algunos micronutrientes que las mismas plantas incorporan al suelo.
Y ese es un proceso bien interesante, ¿no? O sea, ¿cómo vamos cerrando ciclos? Que es una de las cosas que perdemos en las grandes ciudades. Y de pronto el agua la traemos que traer cada vez más de lejos, tenemos que hacer tubos más largos, tenemos que traer alimentos cada vez más de lejos. Y podríamos ir empezando a cerrar estos círculos con este tipo de investigaciones, con la información que están aportando ustedes, si pensáramos que, digo, no en cada azotea tuviéramos un jardín, pero si pudiéramos realmente hacerlo como un proyecto de ciudad, podríamos resolver problemas de abasto importantes, ¿no?
Y además manejarlos a nuestra propia conveniencia. O sea, seguir estudiando las azoteas para ver cuáles son las especies de plantas ideales o el tipo de sustrato ideal que nos podrían traer más beneficios de por sí de que ya tiene este sistema, ¿no? No sé, especies de plantas que retengan más agua que alguna otra, ¿no? Hacer estas comparaciones o hacer mezclas, ¿no?
Actividad 6. Lee las instrucciones de la actividad 6. Escucha y contesta.
Es lo que explica el neurobiólogo de la felicidad Tobias Sech, que junto a otro colega han publicado el libro La mitad mejor, que en Alemania ha sido un éxito y donde prueban que contra lo que se cree habitualmente, las personas de más de 50 años son las que viven más felices. Tobias Sech sostiene que numerosos estudios revelan lo que denominan la paradoja de la satisfacción, que consiste en que el deterioro objetivo de las capacidades físicas, que llegan inevitablemente con la edad, no solo no nos amargan, sino que por el contrario provoca que mejoremos nuestra actitud ante la vida. En algún momento, a partir de los 50 años, la mayor parte de las personas se dan cuenta ya de que no son necesarias las urgencias y las prisas para llegar más lejos en la vida. El truco es ajustar las expectativas a la realidad. Cuando a un joven le duele una pierna, se amarga por no poder correr, mientras que cuando es mayor, sencillamente renuncia a echar carreras y disfruta de dar un paseo largo con los amigos. La investigación del doctor Esch demuestra que a medida que envejecemos, vamos dejando de estar obsesionados con nuestro aspecto físico e incluso aceptamos con naturalidad cualquier achaque que a un jovencito le amargaría la vida. A partir de los 50 también echamos la vista atrás, aceptamos con una sonrisa que hemos tenido aciertos y también que hemos metido mucho la pata. A continuación reforzamos la capacidad de resistencia ante los problemas y aprendemos a estar más serenos y a ser más agradecidos con los pequeños regalos que cada día nos ofrece la vida. Los besos, los abrazos o los buenos ratos de conversación se vuelven más importantes y se aprecian como joyas. Tobias Sech explica que, como todo, para este fenómeno existe una explicación científica. Durante la juventud, el cerebro experimenta lo que él llama la felicidad de querer, que es la motivación, que impulsa a alcanzar metas, a anticiparse al futuro, a tener sed de aventuras, a experimentar lo nuevo.
Λήξη της εξέτασης.